This episode was created with the support of Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. Visit us at freefm.org.nz.
Hola amigos de Aló Taroa, qué gusto llegar a un episodio más con ustedes en esta segunda temporada hermosa de verano. Que si bien en Nueva Zelanda todavía hay un poquito de lluvia, ir a la playa, salir con tus panas y hacer todo lo que se puede hacer en la costa de Nueva Zelanda es espectacular. Gracias a todas las personas que me siguen escribiendo por Instagram y compartiendo los posts. Como bien lo decía en algún capítulo, casualmente traigo muchas voces de mujeres. No fue un propósito, pero me encanta porque eso se puede generar estas conexiones. Y además te sirven, ¿no? Si estás perdida, si no sabes por dónde empezar. Y lo más lindo de este espacio de Aló Taroa también que me han escuchado y que me han escrito es que conecta nuestra cultura latinoamericana con lo que pasa en Oceanía, que es espectacular. Y que además a todos nos puede pasar que llegas acá con una idea, con un objetivo y todo te cambia. Porque cuando llegas acá, todo cambia. Primero porque el acento es muy diferente, pero hay todas las situaciones que pueden ocurrir cuando dejas tu yacta, cuando dejas tu tierra. Así que, bueno, ya sabes que me escuchas por la Free FM 89.0. Esto es en la región de Waikato. Que me puedes escribir, que puedes también sugerir qué tema quieres escuchar. Y no sé, conectar, que es lo más importante. Hay algunas situaciones que pasan este año en Nueva Zelanda muy importantes también que yo le iré ampliando, sobre todo las elecciones y temas también un poco más... de derechos, de política, que se han venido y de cultura, obviamente. Pero hay algo que a mí siempre me ha interesado también y es que evidentemente la comunidad latina en Nueva Zelanda está creciendo. Hay muchos negocios, hay cosas que ocurren. Yo he contado ya varias historias de mujeres también emprendedoras aquí. Pero además esta conexión que yo hablaba esta semana con Australia. Porque incluso habían una serie de comentarios en Australia, en los medios, de qué pasaría si Nueva Zelanda se une como un estado más a Australia, una conversación loquísima, políticamente fuerte y económica. Entonces, ahí me puse a pensar, ¿qué hacen los latinos en Australia? Y en una de mis experiencias y cosas también de vida, conocí una mujer espectacular, y lo más hermoso de esto es que es ecuatoriana. Obviamente, porque Ecuador es el país más hermoso de Sudamérica, eso no hay discusión, amigos, obviamente es polémico, pero aquí estoy con Belén, y la verdad que ella hace un trabajo espectacular en redes sociales. Yo les quiero sugerir que sigan, porque además no solo guía, sino que dentro de su historia de vida que ella va a contar, pude encontrar su lugar para también monitorear, analizar y además lo más importante que es crear marcas en una comunidad también entre Australasia, básicamente, ¿no? Que es Australia, Nueva Zelanda. Así que, Belén,
hola,
bienvenida
hola,
a Australia. ¿Cómo estás?
Estoy muy, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. A mí me fascinan estas cosas. Mientras más me hagan hablar en podcast, yo feliz.
Cuéntanos un poquito, Belén. Tú eres de Ecuador. Somos hermanas de tierra. Pero cuéntanos cómo saliste, un poco tu historia de vida primero. Claramente lo que quieras compartir. Pero para alguien que esté así con este interés también de moverse, ¿no? De explorar. ¿Cómo fue tu historia como de encontrarte afuera de Ecuador un tiempo?
Y en Nueva Zelanda, que es lo más loco de todo. Yo creo que es loco cuando uno dice que vive en Nueva Zelanda, porque es tan lejos. Yo soy de Guayaquil, Ecuador, y viví entre Guayaquil y Manta. Estudié en Guayaquil, me gradué como ingeniera en marketing y publicidad, y el día después de mi sustentación de tesis, yo tenía un pasaje para Irlanda. Es decir, que si yo o pasaba o no pasaba esa tesis, a mí no me importaba porque yo me tenía que ir. Tenía una cuestión en el alma que yo decía, yo me tengo que ir a ver el mundo. Lo más chistoso es que mi profesor de inglés del colegio es de Auckland, Nueva Zelanda. Y esa fue mi primera vez que yo escuché sobre Nueva Zelanda.
¿Y uno a veces lo ve
en Manta? Yo me gradué en el colegio en Manta, o sea, soy de Guayaquil, pero de ahí me vine a Manta a estudiar. Y sí, de Auckland, New Zealand. Es una locura. O sea, un kiwi igual aquí en Manta hace igual full tiempo, o sea, eso fue ya hace 22 años en esa época. Entonces no se los encuentra así tan fácil. Y ahí, yo no sé, yo digo que desde ahí a mí se me quedó metido en la cabeza Nueva Zelanda porque la vida me llevó allá y me pareció tan fascinante que diga Nueva Zelanda, o sea, eso en serio existe. Luego decidí, bueno, me fui para Irlanda, me fui para Asia, viajé y termino en Nueva Zelanda por un exnovio. Termino en Nueva Zelanda porque literal así, oye, yo tengo una tía, ya, ¿será que nos vamos a Nueva Zelanda? No sabíamos dónde íbamos a estar. Y dije, vamos, ya había para conocer, ya,
Claro,
ya,
obvio,
ya, ya estamos aquí en Asia, ya saltemos. Y literal, la vida es increíble, llego a New Plymouth, me enamoro de esa ciudad, o sea, de ese pueblo, ciudad, pueblo, me enamoro. Y termino con esta persona y meses después conozco al que es mi esposo ahora. Pasan unos meses y me tengo que ir por mi tema de visa, ya el pan de cada día de todos nosotros. Y Estefan se viene conmigo para Ecuador. Y estando en Ecuador también estamos pensando a dónde, qué, no, él me decía, o sea, ¿qué voy a hacer yo aquí en Ecuador? O sea, un kiwi en Ecuador, ¿qué hace? Él es constructor, entonces sabemos que en el país no es que es tan bien pago eso. Entonces, un amigo mío, yo vendía membresías en un gimnasio en esta ciudad, New Plymouth, y tenía un compañero de trabajo inglés, y él se va a vivir a Australia, a Cairns. Y estando nosotros en Ecuador pensando qué hacemos, dónde nos vamos, yo le digo, oye, si nos vamos a Cairns, por lo menos tenemos a Liam, que es un muy buen amigo nuestro ahora, y nos vamos para Cairns. Estuvimos allá, maravilloso, el arrecife australiano, la, la. Pero nos aburrimos, no, es como, ¿tú has ido a
Aún no,
Australia?
aún no.
Es hermoso, o sea, son cosas que valen la pena y estando allá, ya obviamente están tan barato. Y de allá terminamos, nos mudamos a Perth, o sea, de polos también, o sea, opuestos. Y en Perth empieza mi mundo del emprendimiento. Para esto, yo siempre me quise poner, con todos estos viajes me di cuenta de que yo quería tener un negocio propio, no sabía de qué. Y dije, una cafetería especialidad. Y empecé a estudiar sobre café especialidad. Y en Perth me dan mi primer trabajo en una cafetería de especialidad pequeñísima, con un taiwanés y uno de Hong Kong.
¿Y crees que era difícil encontrar trabajo? Bueno, era un proceso así como muy, muy duro, o sea, encontrar trabajo en Australia.
El problema mayor es que si no tienes el inglés, va a ser duro. En donde estés en Nueva Zelanda o en Oceanía o en Australia. Creo yo que depende, ¿no? Igual también las cosas han cambiado. Eso fue en el 2015. Pero yo nunca tuve problemas. Y siento yo que para mí el inglés me ayudó un montón. Siento yo que haber estudiado comunicación
También.
es que para ti
Claro,
igual.
es lo que me pasa a mí, o sea, que puedo, no sé, es como conecto rápido.
Exacto. Y encontramos la forma de
Sí,
comunicarnos
sí, sí.
y sabemos leer las cosas. No sé, chicos, chicas, estoy en comunicación. Nos ha ayudado un montón. Como te digo, por supuesto, igual el idioma influye mucho. Y el tema de las visas. Esa es la realidad. Cuando tú viajas o estás con una student visa o esas visas temporales, por supuesto que los empleadores, y yo después, cuando tuve mi propia cafetería en Australia, tuve que tomar esa decisión de ver si es que le daba el trabajo a una persona con una visa corta o una persona con una visa larga. Y me llegó tanto al alma porque haber estado, yo no tuve ese problema, pero mis amigos y amigas sí. Yo en esos momentos yo no pensaba en esas cosas, decía que feo, que fatal, que igual no tengo un trabajo porque tienes una visa corta, pero cuando ya eres dueña de un negocio y tienes que dar trabajo, me puse
Sí,
en los
en
zapatos
los
de ambos.
zapatos. Sí.
Sí, fue
¿Y cómo
interesante.
supiste cómo filtrar todo eso, manejar también, porque obviamente la situación migratoria y la comunidad latina también tiene sus retos, ¿no? ¿Cómo fue allá la comunidad en general, ¿no? Porque no se conoce tanto.
Es muy similar a Nueva Zelanda. O sea, la comunidad latina igual es muy similar y me sentí, por haber vivido en ambos países, me sentí como que yo siento que los latinos siempre vamos a buscar nuestra sangre, así sea que no seamos del mismo país. O sea, uno llega y busca, ¿verdad? Y siento de que depende también de la ciudad, pero ciudad más pequeña es más fácil, por supuesto, ¿no? Entonces, yo en Australia, yo no vivía en Sydney, yo no vivía en Melbourne, yo vivía después de Perth. Es más, yo creo que la ciudad afectó un montón. En Perth yo no tenía amigos latinos, porque era más grande. Entonces la gente se enfoca tanto en trabajar, en trabajar, en trabajar, como en toda ciudad grande. Es caro vivir. Entonces solo pasas trabajando, trabajando, que a duras penas tienes tiempo para buscar otros latinos. Luego de ahí nos fuimos para Gold Coast y en Gold Coast cambió la cosa. O sea, Gold Coast de por sí ya es una ciudad más chill, más relajada, es una ciudad a la que la gente va a turistear y vivir en una ciudad que es así de turista. Fue maravilloso. Para mí fueron ahí en Gold Coast viví 6 años, los seis mejores años de toda mi vida, y siento que mi esposo piensa igual. La comunidad latina era mucho más welcoming en Gold Coast. ¿Me explico? Sí, era más fácil hacer amigos, la gente estás como un volumen así, más abajo, porque estás más con la playa, mucho más relajado.
Y había ecuatorianos, te encontrabas, eran. Porque
Sí.
sí sé que hay una comunidad más amplia, obviamente en Nueva Zelanda vemos 20, pero
Claro.
en
¿Cuántos hay
Australia.
en verdad? ¿Cuántos hay? No
Yo
sabes.
calculo, porque creé el chat de ecuatorianos en. Bueno, te voy a mandar el link de Facebook. Creamos
Yo
con otra
luego.
chica de Ecuador en Oakland, y bueno, ahí se unieron 100 personas, pero yo no creo que están aquí. Creo que fue más bien porque les da curiosidad Nueva Zelanda, pero sí he hablado ya después de ti con una, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, como unas 10 personas.
Interesante, interesante.
Incluido en mi familia, 12.
Claro, ustedes dos son ecuatorianos. Qué interesante, sí, no, en Australia hay mucho más, por supuesto, es muchísimo más grande, ¿verdad? Pero ya de por sí ya tenemos un tema los ecuatorianos que no soltamos como decimos, no soltamos la teta, o sea, no dejamos el país. La gente realmente en Ecuador no viaja en comparación con Chile, con Argentina, con Brasil, o sea, esa gente coge sus cuatro cosas y se van. Pero encontré un grupo de ecuatorianos sin querer queriendo, porque no sé si tú has escuchado de Joao Ayala, el que era el rey de la playa aquí en Ecuador en los años 90.
No,
En los
no,
80 y
no.
los 90 él trabajaba para CTV y él tenía un y Ecuavisa. Y lo sé quién es porque él es muy famoso, yo
Había
creo que más en la costa.
sí te existía hace 30 años.
Claro. Yo era pelada, o sea, yo era peladita, me acuerdo, es que mi mamá es periodista también, mi mamá trabaja en Ecuavisa, entonces por eso yo como que sé esas cosas. Pero bueno, Joao Ayala.
Sí me acuerdo, veía un esa serie ya, pero tal vez no lo recuerdo. Creo que ahorita
O
más
sea,
antes de que lo.
sí, pero era, claro, noventerísimo, noventerísimo. Entonces, Joao Ayala, yo sabía quién es él porque es el rey de la playa, entonces como que todo el mundo en la costa lo conoce. Y él vive en Gold Coast. Y mi mamá me dijo, oye, igual allá está Joao, por si acaso, cualquier cosa. O sea, yo decía, ya, bacán, chévere saber. Pero Joao es como famoso, entonces yo era como que le voy a tocar la puerta al man no sé, era como muy
Hola,
raro.
señor de CTV.
Que ver, o sea, era muy lámpara. Entonces, pero me da mucha, mucha risa porque me conozco con una pareja de ecuatorianos, de guayaquileños, en la parada de bus, porque les escuché hablar. Entonces, chucha, o sea, perdón, pero me viro así, el acento fue de que me llegó así flechazo al corazón, porque no había escuchado acento guayaco.
Claro.
Entonces se me vino y les digo, ¿ustedes son de Guayaquil? Sí, tú, sí, ta, 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 ta. Mucho menores que yo, pero vacancísimos y me invitaron a una parrillada. Entonces, entrando a la casa, o sea, íbamos a tocar el timbre con Estefan, y Joao entra primero, entonces él toca el timbre, y yo así, Joao Ayala, así, y le digo, hola Joao, ¿cómo estás? Yo soy la hija de Leti. Y él sí la conoce a mi mamá. Leti, guau, que no sé qué, que no sé cuánto, no sé cuánto. Un amor, un amor, un amor. Entonces ahí entro y guau, así, la bandera de Ecuador, casi que, o sea, éramos pero todo es Guayaquil. Ah, no, creo que había un par de Quito. Todos surfistas y todo, ya muchos años viviendo ya pelados, o sea, en términos de nuestra edad, 37 y 30 y pico, pero ya desde desde el colegio, o sea, finales del colegio que se fueron a vivir. Y esa fue mi primera experiencia con
Ecuador,
guayaquileños
en Australia.
en Golfos. Y nos hicimos muy, muy amigos de uno que ya terminó siendo nuestro grupo.
Y luego de que, bueno, tu cafetería que incluso te llevó a una publicación, yo me acuerdo que vi en Forbes en Ecuador y que además creo que fue lo que te, no sé, la base también para tu negocio actual, que eres directora de estratégica y creativa de marca, si te pueden encontrar en redes sociales. ¿Cómo nace eso? ¿Cómo fue también ese descubrimiento tuyo ahora y qué haces, o sea, cómo ayudas a las marcas?
Yo creo que, mira, yo estudié marketing y publicidad. No es que soy administradora de empresas y en ese tipo o negocios, como que esas cosas nunca pensé que era para mí. Pero mi papá siempre ha sido, siempre trabajó para él. Entonces yo simplemente veía eso. Él nunca, no fue que me enseñó, mi hijita, trabaja para alguien. Perdón, o sea, mi papá siempre me decía, trabaja un buen trabajo en una agencia de publicidad buena, que así que no. O sea, él en cambio no me hablaba mucho del emprendimiento. Pero yo decía, yo honestamente no es que he durado mucho tiempo en los trabajos, porque no es para mí, o sea, no es para mí tener que trabajar para alguien, para empresas gigantes, no van conmigo. Y empecé vendiendo artesanías ecuatorianas en los mercaditos en Golcos, al mismo tiempo que trabajaba full time como barista, porque yo me tenía que abrir mi cafetería. Yo no sabía cómo, yo no tenía plata, o sea, yo no sabía cómo carajo iba a abrir una cafetería. Luego de eso empecé a importar sombreros de paja toquilla eso lo empecé en Perth, la verdad, y empecé a aprender sobre importar. O sea, yo una pelada caca de 25 años importando ya con aduana. O sea, yo ahora hablo esto y digo, qué bestia, o sea, no me daba ni un nada de miedo. O sea, yo era como que
Sí,
buenas, quiero
sí,
importar.
sí.
¿Cuántos, no sé cuántas cajas así? Okay, o sea, así. Tocaba puertas, iba a tiendas, vendía al por mayor. Estuvimos en un desfile en Sydney de moda. Auspicié sombreros para la nieta de la reina Isabel en el Polo, en Gold Coast. O sea, loca, yo era ti, crea network. Nana. O sea, yo conozco mucha gente allá. Entonces, es por esto, por haber estado así, pero por todos lados y por haber tocado puertas. Hasta que se da la oportunidad con unos muy buenos amigos nuestros de abrirnos Morena. Empezamos a hablar, oye, si nos ponemos en una cafetería, les digo, chicos, esto siempre ha sido mi sueño. Oye, y dale, bacán, que no sé qué. Empezamos a buscar y estamos pensando comprar un negocio. Pero te estoy hablando que esos negocios valían 100 mil dólares y nosotros cuatro mensos pensando dónde carajo vamos a sacar esta plata. Pero nosotros, el Javi y yo, éramos los que siempre, dale, nos íbamos a las cafeterías y preguntábamos, nos reunimos, ¿cuánto vale? Ok, y eso, o sea, nosotros nos creíamos el papel. O sea, si tú dices que la ley de la atracción existe, existe.
Existe, no, 100%.
O sea, es una locura. Hasta que efectivamente conseguimos uno que estaba en los 25 mil dólares australianos. Para esto el Javi fue el que iba a hacer el préstamo en Chile. Porque la verdad es que no, es muy difícil hacer un préstamo en Nueva
Sí,
Zelanda
sí,
o en
sí.
Australia, o sea, no es tan fácil. Hace el préstamo en Chile, contenemos la plata, pero solo tenemos 30 mil, 32 mil dólares, me acuerdo que nos prestaron. Y encontramos un café que está en 25 mil. Dale, listo, contrato, dale, trabajo con un broker, dale, depósito. Y se nos cae el negocio. Era un café de
No,
este porte. Se cae.
sí.
Nos devuelven el depósito. Creo que depositamos como 11 mil dólares, si no me equivoco. Nos dijeron, no, lo siento, se lo vamos a vender a un cliente, les transferimos la plata. Y nosotros así, corazón
Wow.
roto. Ese mismo día me llaman otros manes a los que yo, una cafetería a la que yo iba bastante, a decirme, necesitamos vender el café. ¿Cuánto? 17 mil dólares vendido.
Dale, de una.
Nada, loca. O sea, si nos ponemos a ver 17 mil dólares en dólares americanos, ¿cuánto es esto? Porque a la par, no sé, 10
Ah,
mil.
claro, como 10.000,
Nada,
claro. Y de ahí tú
loca.
desarrollaste la marca y todo.
Y ahí empezamos a desarrollar la marca. Ahora, para mí es fácil porque también estudié esto, trabajé en agencias de publicidad y yo sé y soy una persona que a mí me gusta crear comunidad, me gusta crear redes. Ese fue el éxito de Morena Creative Coffee Hub. Ese fue el éxito, crear redes, abrir el espacio, no solamente hicimos una cafetería, sino que también le damos espacio a los emprendedores que vengan a trabajar, que vendan sus productos. Yo ganaba por todos lados, o sea, tú pones un cuadro y yo ganaba. Uh-huh. O sea, no, también los negocios son negocios. Eso, la gente me empezó a preguntar, ¿cómo lo hiciste? Empecé a educar a la gente, ayudar, y quedó embarazada, y abrimos ya otra segunda locación, y se me cambia el chip, y digo, yo no quiero seguir haciendo esto con una bebé, quiero vender Morena. Lo vendimos, maravilloso, se vende en 3 días. Y ahí fue que me nace a mí la cuestión, ¿qué carajos voy a hacer? ¿Qué hago ahora? O sea, mi bebé que lo trabajé 4 años, ¿qué hago? Y fue ¿y si comienzo a asesorar a la gente? ¿Y si me creo una marca personal? Como yo ya sabía de marcas, porque yo hice la marca de Morena y me enfoqué en hacer marca más que solamente vender, que fue también una de las razones por las cuales Forbes me entrevista. Las ventas, todos los números, Forbes también es una revista de negocios. Y de ahí ya como que comienza a salir todo como marca personal. Y ahora yo me enfoco en marcas estancadas. Ya no hago tanto el de te ayudo a cómo abrir un negocio como tal. Lo hago muy pocas veces o creo marcas nuevas, pero yo ahora recreo toda la marca desde cero. Entonces yo ya soy una... soy como que la directora de tu empresa, como que yo trabajara para ti, pero por proyectos. Entonces la gente me contrata y me dice, esta es mi marca. Entonces yo hago todo un estudio por completo. ¿Dónde están los errores? Yo busco errores. Esa es la cuestión. Yo busco las metidas de pata. Entonces veo números.
Sí. ¿Y qué están haciendo los latinos en general en este lado del mundo? ¿Cuáles son los negocios que tú ves que dices, bueno, esto funciona y que, claro, tiene un público?
Hay muchas marcas personales y para mí va a haber un momento en que se va a empezar a quemar, pero hay muchas marcas personales porque hay mucha gente que crea negocios para poder irse. Muchas cosas digitales. Hay muchísima cosa de creación de contenido que también yo creo en algún momento se quema. Pero también hay otra gente que se enfoca en la limpieza. Hay negocios de limpieza. Entonces limpian oficinas y eso hay hartísimo. Hay muchísimas agencias. ¿Qué quieres estudiar acá? Ven, te traigo. Que también para mí son industrias que van, que no van así, sino que más bien están como que por ahí. Restaurantes, cafeterías, mucha comida. También el problema es que el latino... para mí es un error porque tienden a querer traer las cosas de que normalmente funcionan en tu país a culturas como Australia o como Nueva Zelanda, que sabemos, o sea, el vender el típico postre del tres leches. Esas cosas no tienen futuro.
No, pues, pana, ¿qué tienes que pegarte en el hueco un bolón con café y ñaño? Si vas a aprende algo bien.
El problema, por ejemplo...
Claro, no te vas con un ceviche peruano, pues, pana, un ceviche ecuatoriano, ya. Pero la discusión a veces ya me aburre, loco.
Ay, no sabes, yo moría por vender bolón en Morena. No podía porque no era estable el tema del verde.
Claro, no. Ahora que hay bastante, la verdad, que es una locura.
No, se lo hay más.
Sí, encontré hasta una tienda donde venden chifles, todo, pero son de Colombia y unos son de la India. Pero bueno, esas conversaciones podemos tener más adelante, amiga.
Ay, qué rico.
Pero, y para ir cerrando, Belén, que la verdad me encantó esta conversación y la verdad que el tiempo vuela. Yo solo quiero recordarles que la pueden encontrar a Belén, Belén Pesantes como directora estratégica y creativa de marcas. Y tú también estás como en esa sintonía que no sabes qué hacer, cómo bajar las ideas. Siempre es importante que alguien también te pueda poner los pies sobre la tierra. Para ti, ahorita, estás en Ecuador. Cuéntame, no sé, ¿cómo estás tú también en este sentido de decir, wow, o sea, estoy ayudando a gente? A ti como persona, ¿qué es lo que te cambia o qué es lo que te motiva? Porque eso también es súper difícil, ¿no? Como crear tantas cosas a veces para otras personas.
Sí, a mí es que yo creo que está en mi naturaleza ayudar a la gente. O sea, yo, a mí me llena el alma cuando ya veo y me escriben después de meses, porque lamentablemente, mi trabajo no es de ver el resultado en el momento. Entonces, no es que yo te haga un logo. Es un servicio que lo hacemos y tengo un pequeñito equipo conmigo, pero mi trabajo es tan de atrás, tan de narrativa, de marca, de personalidad, de inclusive de números, de estrategias, de campañas, que todo es a largo plazo, que tengo que esperarme a que la persona tenga los resultados para que ahí cuando me digan, Belén, no tienes idea cuánto me ayudaste, me cambiaste la vida, la, 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 la. Y cuando ese mensaje llega después de meses, es como, siento así como que, wow, me gané un escalón al cielo, así.
Y eso también reciente ganaste otro premio. Yo voté por ti, amiga.
Ah, a ver, espérame, no, ese premio todavía no me lo gano, estoy como finalista,
Ah, pero lo
pero
ganaste el año anterior.
lo gané el año anterior, efectivamente como emprendedora digital del año en Australia. Y es que Australia es mi primer
Wow.
mercado. Australia es mi
¡Qué
primer mercado.
increíble! Ahora sí, ahora sí para despedirte, Belén, solo brevemente una recomendación para, no sé. Para personas que todavía están con esta idea de querer abrir un negocio o tienen ya su negocio digital, como tres, no sé, tips o lo que tú creas que puedas compartir para iniciar, continuar y obviamente cómo se te ubica, ¿no?
Yo creo lo primero es que mucha gente dice, lánzate, no esperes el tiempo correcto, y yo estoy de acuerdo con eso, pero en base a todo lo que yo, a todas mis experiencias con los clientes estancados o estancadas que he tenido, el problema mayor es que no hacen las cosas bien desde el principio. Tenemos muchísima información. O sea, me puedes contratar, maravilloso, pero también hay mucha información allá afuera. Entonces es bueno hacer las cosas bien. No es que hoy día voy y cojo y voy, lo primero que empiezo es por el logo. No. El negocio, emprendimiento son dinero, sea digital, sea marca personal, sea producto o servicio. Esto es un intercambio de dinero. Entonces, cuando hay plata, es como a eso métele mucha cabeza. Las cosas después se van desarrollando solas, pero yo les recomiendo, por favor, vean los números siempre. Yo soy creativa, ese es mi mundo, pero lo mío es marketing, creatividad, ventas, marketing. Pero nada de esto funciona si es que los números y la fun el como que la base del negocio, el modelo del negocio, el plan no está por lo menos hecho en ChatGPT, ¿ya?
Claro.
Entonces eso sí o sí se los recomiendo un montón y después pueden emprender en Australia y en Nueva Zelanda muy fácil, es muy fácil. Es más difícil emprender en tu propio país. Yo lo he encontrado más difícil emprender en Ecuador que emprender en Nueva Zelanda y en Australia.
Qué loco.
Sí, es una locura.
Bueno, muchísimas gracias, Belén Pesantes, por unirse a Loa Taroa. Eso me hace muy feliz a mí porque es alguien de mi país, una mujer, la primera mujer ecuatoriana que entrevisto en mi podcast y que me encanta porque también muestra que nuestra migración y que también nuestra preparación es algo que realmente te va a cambiar la vida. Así
100%.
que eso, gracias Belén, gracias amigos. Recuerden que me escuchan por la Free FM 89.0, que estoy como Aló Taroa, como Denise de Herrera y que puede escribir cosas hermosas también. Y si vas a criticar o echar hate, que sea con respeto. Así que eso, gracias, chao.
Chao.
This Free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.